Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan temprano noticias. El número de muertos en el naufragio que se produjo en las aguas cercanas a la isla italiana de Lampedusa puede ser superior a 200. No hay tierra suficiente en el camposanto de la isla para enterrar a los 111 cadáveres que han sido rescatados. Ayer las labores de rescate se suspendieron por el mal tiempo. Está a la espera de que la mar se tranquilice para buscar de nuevo los restos mortales de los que murieron en el naufragio del barco que ya saben que se incendió. El agua del Mediterráneo en Lampedusa es el cementerio en el que están sepultados miles de personas como nosotros que emprendieron un viaje en busca de una vida mejor. Así suena ese agua. Es un agua que habla de muerte y de ilusiones frustradas. Habrá una justicia para esta gente, pero no será en este mundo. Ayer el Papa habló de la necesidad de llorar por ellos.
¿Quién de nosotros ha llorado por esto y por hechos como este? ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por estas personas que estaban en la barca? ¿Por las jóvenes madres que llevaban a sus bebés? ¿Por estos hombres que deseaban cualquier cosa para sostener a su propia familia? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar.
El Papa invita a llorar. Estaba ayer el Papa Francisco en Asís, se celebraba San Francisco de Asís, y acarició a los pobres, a los discapacitados, y habló del dolor del que no tiene nada. El Santo Padre, que tuvo una jornada intensa, habló de la verdadera naturaleza de la paz y pidió que la Iglesia no sea mundana.
¿Cosa debe espoliarse la Iglesia?
¿De qué debe desnudarse la Iglesia? Debe desnudarse hoy de un peligro grandísimo que amenaza a cada persona de la Iglesia, a todos, el peligro de la mundanidad. Un cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo.
Pero en lugar de ese llanto que reclamaba el Papa y del silencio ante la tragedia, ayer lo que hubo es mucho ruido. Lo que hubo es polémica. Angelino Alfano, ministro de Interior del Gobierno en Italia, acabó echándole la culpa de lo que ha pasado en Lampedusa a la Unión Europea. Aseguró que Lampedusa es la frontera de Europa y que se tiene que encargar de gestionarla la Comisión Europea. Alfano negó también que los pescadores que pasaban cerca del barco de inmigrantes no se detuvieran a prestar auxilio. Los supervivientes han denunciado que esos pescadores se alejaron del naufragio, porque la legislación italiana pena a los que dan auxilio. La Unión Europea contestó a Angelino Alfano inmediatamente y la Comisión Europea señaló que se ha hecho todo lo que se ha podido. Mientras la gente muere por cientos, los responsables políticos polemizan. Esto no está a la altura de Europa. Europa, si es Europa, es porque se fraguó, se construyó, se levantó con el respeto hacia la persona, a cada persona. Europa no es fiel a sí misma si en lugar de mirar a los ojos de los inmigrantes se dedica a las polémicas. Y en España seguimos pendientes de la plataforma Castor. Ayer un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó en la planta del almacén subterráneo de gas natural para comprobar que la actividad está paralizada. Como saben, la plataforma y el almacén están ubicados a una veintena de kilómetros de la costa de Vinaròs, Castellón y Alcanar, Tarragona. La intervención de los agentes de la Guardia Civil se producía después de que la Fiscalía de Castellón abriese ayer una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido con este proyecto de almacén de gas subterráneo. La Guardia Civil estaba allí para comprobar que realmente se habían detenido las actividades. Todo indica que los sismos que se han producido en los últimos días en la zona tienen que ver con este almacén de gas que está instalado sobre una falla. La plataforma Castor es un proyecto que utiliza los huecos que quedaron de una extracción de petróleo de los años 70, explotados por la compañía Shell, y que aprovecha, digamos, la porosidad de la zona. No es exactamente que haya debajo un agujero, es que hay una porosidad de la zona para almacenar gas. Ahora hay que encontrar responsables, hay que investigar, hay que confirmar que hay una relación directa entre el gas almacenado y los movimientos sísmicos. El proyecto se autorizó en la época de Zapatero. El ministro Soria dijo ayer que todos los trámites para esa autorización fueron correctos y anunció que la actividad seguirá paralizada.
El riesgo de movimiento sísmico relevante es un riesgo limitado. Y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población.
Soria señaló que en principio una instalación de este tipo la tiene que pagar el usuario, la tenemos que pagar nosotros. Aunque la cosa todavía no está clara, porque si hay que paralizarla definitivamente no se ve todavía con certeza quién acabará pagándola.
Si cierra, ¿quién lo va a pagar? En realidad el sistema de financiación de este tipo de infraestructuras gasistas se financia siempre con cargo al recibo de los consumidores. Por tanto, una vez finalizada la infraestructura, se determina un nivel retributivo y eso es lo que a lo largo de un periodo de tiempo va a ser trasladado al recibo de los consumidores. Pero claro, esto ocurre siempre y cuando esté operativa la planta.
Claro, si la plataforma deja de estar operativa, vamos a ver quién lo paga, porque si vamos a tener que pagar una cosa fallida otra vez, si tenemos que seguir pagando estos costes que no tienen que ver nada con el consumidor y que no se prestan servicio, o sea, estaríamos otra vez ante un déficit tarifario como el eléctrico, pero en el campo del gas. Esperemos que no sea así. Y ayer, sin mucho ruido, se produjo una importante polémica entre el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que compareció en el Congreso y el Gobierno. El gobernador advirtió que se puede no cumplir el objetivo de reducción de déficit del 6% que hay para este año.
Aún estamos en octubre, quedan 3 meses y es mucho tiempo, ¿no? De forma que yo creo que se puede cumplir, pero que no está garantizado, por supuesto, ¿no?
Y desde el Gobierno, el secretario de Estado de Economía, General de la Torre, aseguró que está todo encarrilado y que en principio se va a cumplir con ese déficit.
El gobierno cree que estamos en buena posición para conseguir el objetivo y que a lo largo de la segunda mitad del año pues iremos viendo que también la recuperación económica se refleja en mejores cifras de ingresos y que con las medidas que hay ya en marcha pues se puedan cumplir los objetivos.
Este debate entre el gobernador del Banco de España y el gobierno, como han visto, muy suave en las formas, puede parecernos una cosa de expertos, una cosa que no tiene nada que ver con nuestro bolsillo y, sin embargo, tiene que ver mucho con el bolsillo de todos los ciudadanos. Si no se consigue el objetivo de déficit, el presupuesto del próximo año, presentado esta semana en el Congreso, nacerá muerto. La política del Gobierno, como saben, se ha basado en subir impuestos y realizar algunos ajustes para reducir el déficit que se heredó en la época Zapatero. Ahora ya no se puede seguir hablando de la época Zapatero, ahora hay que ajustar porque hay que ajustar. Y hay quien critica esta política que ha tenido el gobierno por no haber rebajado la presión fiscal, haber bajado impuestos y no haber sido suficientemente contundente en la racionalización de la administración. Es una política, digamos, de control de gasto, el que recomiendan algunos expertos, sobre todo controlar gastos de la administración autonómica. Si el objetivo de déficit, como dice el gobernador del Banco de España, no se cumple, los que son críticos con la política del gobierno se irán cargando de razones. Se pueden cuadrar las cuentas de otra manera. Se pueden cuadrar las cuentas bajando. Y el gobierno dice que no, pero hay economistas bastante formados que dicen que sí, que se puede conseguir cuadrar el presupuesto bajando impuestos, alentando la inversión y el consumo, haciendo el cambio que desde hace tiempo está pendiente, que es racionalizar el Estado. Esta es una polémica muy importante porque tiene que ver con nuestro bolsillo, con los impuestos que pagamos, con la situación que viven las familias. 6 y 9, 5 y 9, es también noticia, en las últimas horas, la sentencia del caso Malaya. Ya saben, Marbella, que se había convertido en el ayuntamiento de Marbella, se había convertido en un antro de corrupción. La sentencia, que conocimos ayer, rebaja las penas, o tiene penas inferiores, a las solicitadas por la Fiscalía. Comenzamos por esa noticia, el repaso de otras cuestiones de forma breve con la ayuda de Gloria López Navas y María García.
Prisión para los principales cabecillas del caso Malaya. El exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros, mientras que el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha sido condenado a 2 años de prisión y a 16 de inhabilitación.
El juez José Antonio Vázquez Taín implica a los padres de Asunta en la ingesta de medicamentos. Según el auto en el que justifica su encarcelamiento por riesgo de fuga, el instructor declara la participación de la madre, Rosario Porto, y asegura que estaba con su hija cuando se produjo su fallecimiento. El juez ha justificado el encarcelamiento del padre al considerar que estuvo con la menor en las horas en las que sufrió la ingesta forzada de fármacos.
Más velocidad en las autopistas siempre que las condiciones lo permitan. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las novedades se subirán las multas por alcoholemia y drogas y se elevará la velocidad, ya que se podrá circular a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista.
Libertad condicional para el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. La Audiencia Nacional ha accedido a la propuesta de prisiones y ha concedido su libertad condicional. Galindo había sido condenado por el secuestro a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Antonio Zavala. Tenía una pena de 75 años con la que cumplía desde 2004 desde su domicilio por motivos de salud.
Recurso parlamentario para resolver la crisis política en Washington lo han presentado los demócratas de la Cámara de Representantes con el fin de resolver la crisis generada por el cierre parcial de la administración. La medida financiaría las operaciones gubernamentales hasta mediados de noviembre sin eliminar los fondos para la aplicación de la reforma sanitaria.
Berlusconi expulsado del Senado. La Junta para las Elecciones ha votado a favor de la retirada del escaño al ex primer ministro tras la condena a 4 años de prisión por fraude fiscal que dictó en su contra el Tribunal Supremo. Para el Cavaliere la decisión es fruto de eliminar a un rival de la política por la vía judicial.
2 personas vinculadas al partido neonazi Amanecer Dorado han sido detenidas. Son ya 29 los miembros y diputados de esta formación ultraconservadora arrestados por la policía en apenas una semana.
China en alerta por tifón. El gobierno ha activado la alerta naranja por la llegada del tifón Fitou. Será el domingo por la tarde cuando se aproxime al país.
Y pendientes de la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Corea, Fernando Alonso ha quedado quinto en la tercera sesión de entrenamientos libres para este premio. El alemán Sebastián Vettel ha quedado en primera posición, mientras que mañana tendrá lugar la carrera.
Y María García nos va a contar qué tiempo tenemos en este inicio del otoño. ¿Qué tenemos por delante? María, cuéntanos.
Pues hoy mejora el tiempo en toda España, salvo en el Cantábrico Oriental y en Cataluña, donde todavía tendremos que sacar el paraguas, porque ahí habrá chubascos. Tendremos algunas nubes también en el litoral valenciano, cielos despejados en Canarias y en el resto de España. Las temperaturas descenderán en Levante y Baleares, en el resto se mantendrán sin cambios.
Pues esa es la previsión meteorológica. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
7, 16, 21, 48. Soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Este fin de semana estamos muy pendientes de la última hora, tanto en el caso de Asunta Basterra como en el de Marta del Castillo.
Cristina López Schlichting.
Y vamos a ver si sobreprotegemos a nuestros hijos y cómo evitarlo.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ayer el Papa estuvo en Asís. Ante 15.000 jóvenes habló de la paz, de la austeridad y de la pobreza en la Iglesia. También recordó a las víctimas del naufragio de Lampedusa. Paloma García Ovejero.
Llegaba Asís con media hora de adelanto, tiempo que dedicó a conocer a un centenar de niños enfermos y se marchaba también más tarde de lo previsto. 12 horas en Asís y un gran mensaje con Lampedusa en la mente.
Sentiamo el grito di coloro che piangono.
Escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la guerra en Tierra Santa, tan amada por San Francisco, en Siria, en todo Oriente Próximo, en el mundo. Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos, alcánzanos de Dios el don de la armonía y la paz, el respeto por la creación.
El respeto por el creato.
El Papa estuvo en todos los lugares significativos de la vida de San Francisco y de Santa Clara. Amigos, no les he dado recetas nuevas, decía, no las tengo. Pero todo el día repitió poner la palabra de Dios en el centro y despojarse de la mundanidad.
Un helicóptero de la Guardia Civil con 5 agentes del Seprona aterrizó ayer en la planta de gas Castor por orden de la Fiscalía de Castellón y han comprobado que efectivamente estaba interrumpida la actividad en esa plataforma. Quique Rodríguez.
A media tarde del viernes, la Guardia Civil de la Comandancia de Castellón se personaba sobre la plataforma de gas del Castor, situada en el mar y frente a la costa de Vinaroz, en el norte de la provincia de Castellón, en lo que era uno de los pasos de la investigación que se iniciaba a raíz de la apertura de diligencias en la mañana del viernes por parte de la Fiscalía Provincial de Castellón para esclarecer el por qué se ha producido más de 400 seísmos en tan solo menos de un mes. De esta forma, la Guardia Civil hace caso a las indicaciones de la Fiscalía Provincial de Castellón y trata de esclarecer el motivo por el que los terremotos están sacudiendo el norte de la provincia de Castellón.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló ayer que los expertos han concluido de forma preliminar que hay una posibilidad alta de que haya una relación directa entre las inyecciones de gas en el almacenamiento de Castor y los movimientos sísmicos que se han producido en la zona. Ricardo Rodríguez.
José Manuel Soria insistió en la relación directa entre las inyecciones de gas y los seísmos, pero trató de ofrecer mensajes de tranquilidad de entrada sobre los riesgos de nuevos terremotos.
El riesgo de movimientos sísmicos relevante es un riesgo limitado.
El ministro de Industria mantendrá la planta cerrada hasta que la seguridad sea plena y total.
Y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población.
Al tiempo, el gobierno anunció una auditoría sobre los costes del proyecto.
Contrastar exactamente si el importe que la empresa constructora ha trasladado al ministerio se corresponde con una auditoría de todo el conjunto de costes que lleva el proyecto.
Soria recordó que estas infraestructuras se financian con cargo al contribuidor, pero solo una vez que han entrado en funcionamiento.
Si llegara el caso de que no se puede volver o no se puede dar la autorización definitiva, entonces tendríamos que ver cuál es la situación.
El próximo lunes habrá una reunión en el ministerio con autoridades de Cataluña y la Comunidad Valenciana para presentar los planes y las medidas a adoptar en este caso.
El gobierno aprobó ayer el proyecto de reforma de la ley de tráfico que permitirá incrementar hasta 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en algunas condiciones y tramos de autopistas y autovía y duplicar la multa por consumo de alcohol al volante hasta los 1.000 euros. El gobierno de la Generalitat, siempre haciendo de las suyas, ha dicho que no va a aplicar esta reforma. Alicarne Fernández.
Aumenta la velocidad en tramos concretos y cuando las condiciones sean buenas. Además, como ha explicado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el exceso de velocidad será penalizado con pérdida de puntos.
La sanción con pérdida de puntos se aplicará si se rebasan los 150 kilómetros por hora, tanto si la velocidad máxima permitida es como ahora, que de 120 kilómetros por hora, o como si en un futuro, en algunos tramos y en algunas condiciones, pasará a ser de hasta 130 kilómetros por hora.
Esta medida ha sido rechazada por el gobierno catalán. Dicen que no van a aumentar la velocidad hasta los 130 kilómetros por hora porque el parque móvil se encuentra deteriorado a causa de la crisis económica. La reforma de la ley de tráfico presentada por el ministro queda en el aire el uso obligatorio del casco en vías urbanas. Actualmente solo se debe utilizar en carreteras. El gobierno ha dejado la decisión final en manos de la subcomisión del Congreso. También se duplican las multas por conducir bajo los efectos del alcohol. El ministro espera que la nueva ley del Código de Circulación pueda entrar en vigor en marzo del año que viene.
Y hablamos ya de la sentencia del caso Malaya. El exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, fue condenado ayer a 11 años de prisión y a una multa de 240 millones de euros. La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha sido condenada a 6 años, la exconcejal Isabel García Marcos a 4 y Julián Muñoz a 2. Carmen Cerván.
La sentencia de Malaya deja condenas moderadas respecto a lo que pedía la Fiscalía y 43 personas absueltas. Juan Antonio Roca ha sido condenado a 11 años de cárcel. Penas también suavizadas para los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, aunque las reacciones de sus abogados han sido muy diferentes.
Dentro de la condena muy satisfecho porque lo han absuelto todos los delitos menos de uno, la condena más baja que ha tenido Julián Muñoz.
En su momento interponíamos el recurso, esperaba otro tipo de condena y esperaba menos años.
Satisfacción en el Ayuntamiento de Marbella porque las multas y los bienes decomisados van a revertir en el municipio. Las arcas municipales siguen hoy endeudadas. José Godino es el presidente del tribunal.
No es justo que como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social.
7 años después de que se iniciara la operación Malaya, ya conocemos la sentencia, ahora será el turno de los recursos.
Y el Banco de España advirtió ayer de que los riesgos para cumplir el objetivo de déficit para este año son altos. Belén Miguel.
El gobernador del Banco de España echó ayer un jarro de agua fría al gobierno. Durante su comparecencia en el Congreso, Luis María Linde puso en duda el cumplimiento del déficit.
Aún estamos en octubre, quedan 3 meses y es mucho tiempo, ¿no? De forma que yo creo que se puede cumplir, pero que no está garantizado, por supuesto, ¿no?
Sin embargo, el número 2 de Economía, Fernando Jiménez Latorre, rechazaba ese eventual incumplimiento.
El gobierno cree que estamos en buena posición para conseguir el objetivo y que con las medidas que hay ya en marcha, pues se puedan cumplir los objetivos.
Linde y Latorre sí coincidían en que el grifo del crédito se irá abriendo a medida que se asiente la recuperación y que 2014 será el año del fin de la recesión. Se recuperará, dicen, la actividad y el empleo.
Aena, la compañía que gestiona los aeropuertos en España, asegura que la caída del tráfico aéreo en Barajas no es cosa suya, no es cosa de las tasas aeroportuarias. Joaquín Bizmanos.
Aena no bajará las tasas y prepara bonificaciones para incentivar el tráfico aéreo. En todo caso, su presidente tiene claro que la crisis de Barajas no viene por ahí. Está detrás, dice, la caída de los pasajeros nacionales por la situación económica, la competencia del AVE y la crisis de Iberia. José Manuel Vargas cree que la reestructuración de la aerolínea es clave y pide apostar por la filial de bajo coste por Express, imitando lo que ha hecho Vueling en Barcelona.
Es evidente que si se puede desarrollar una aerolínea en los términos de ser baja en coste y a la vez permitir la alimentación de la red de largo, pues tendremos una situación mucho más favorable para Barajas.
Vueling tiene que ser un modelo para Iberia y el Prat para Barajas. Vargas asegura que se ha trabajado muy bien el destino Barcelona. Un claro toque de atención a las autoridades madrileñas.
Un juez ha pronunciado, ha dictado una sentencia que va a traer cola sobre cómo puede un colegio controlar un móvil del alumno, su contenido y su utilización dentro del colegio. Patricia Rossetti.
El colegio pretendía comprobar la denuncia de una alumna. Un compañero de 12 años le mostró un vídeo de contenido sexual. El director del centro y el informático accedieron al contenido en presencia del menor y el colegio abrió un expediente sancionador al alumno. El padre del menor denunció al centro por violación del derecho a la intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones. Los magistrados consideran que para acceder al contenido del móvil es necesario el consentimiento del propietario y, en el caso de un menor, el de los padres. Pero hay que tener en cuenta el contexto real, la denuncia de una compañera. La Audiencia Nacional considera que el acceso al contenido se justifica por el cumplimiento de una misión de interés público y va más allá de un verdadero servicio público. Y el notorio interés del director del centro y la protección de los derechos de otros menores es una adecuada prestación del servicio educativo, señalan los magistrados. Y destacan que el derecho a la protección de datos no es ilimitado, puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos en conflicto.
El Tribunal Supremo ha rechazado, seguimos con la ayuda de Patricia Rossetti en los tribunales, el Tribunal Supremo, decíamos, ha rechazado la solicitud del juez Elpidio José Silva para que levantase la suspensión cautelar por 4 meses que el Consejo General del Poder Judicial le impuso el pasado mes de julio. Elpidio José Silva, ya saben que es el hombre que mandó a la cárcel al que había sido el máximo responsable de Caja Madrid.
Elpidio José Silva pidió al Tribunal Supremo que dejase sin efecto la sanción del Consejo General del Poder Judicial y le permitiese volver a su trabajo mientras no resuelva el fondo del asunto, pero no lo consiguió. El Supremo lo ha rechazado. El polémico juez fue sancionado en el mes de julio por 2 faltas graves y una muy grave a más de 4 meses de suspensión y al pago de una multa de 600 euros. Durante ese tiempo, Elpidio José Silva no puede encargarse de los asuntos de su juzgado, entre ellos el caso Blesa, por el que ordenó el ingreso en prisión del expresidente presidente de Caja Madrid, que está en libertad. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruye una querella de la Fiscalía contra el Pidio José Silva por varios delitos presuntamente cometidos durante la instrucción del caso Blesa. Compareció el pasado 2 de octubre, pero se aplazó al día 16.
El caso del juez del Pidio tiene mucha sustancia. Que se cometieron desmanes en Caja Madrid parece que es evidente. Que Blesa pudiera ser el responsable de esos desmanes habrá que verlo, porque el asunto está sub judice. Pero no podemos vulnerar el Estado de Derecho porque haya que luchar contra la mala gestión, contra la corrupción. A ver si van a aparecer ahora justicieros por todos lados y el remedio es peor que la enfermedad. El Estado de Derecho siempre es una barrera buena para estas cosas. En algunos colegios se han detectado problemas de alimentación, sobre todo entre los inmigrantes. Las ONGs se han puesto en marcha. Carmen Lavalle.
La crisis económica redució las ayudas escolares, de forma que los colegios se detectan carencias nutricionales cada vez mayores en inmigrantes y también españoles. Así lo constata una parte de la comunidad educativa y también ONGs como Ayuda en Acción, que ha puesto en marcha un proyecto dotado con 380.000 euros repartidos en becas de libros, actividades extraescolares y de comedor en 20 colegios de 6.500 alumnos y repartido por todo el país. Luis Esteban Jiménez es el director del Colegio Público Madrileño Francisco Arranz, en el que desde hace 4 días funciona este programa.
Las carencias, los problemas, la impotencia que tenemos los maestros cuando vemos que nuestros niños tienen problemas para venir desayunados y que tienen carencias nutricionales, carencias de proteínas, carencias de frutas, de verduras.
A más largo plazo y una vez las necesidades básicas cubiertas, la ONG quiere contribuir a implicar a los padres, fomentar valores como la igualdad, la solidaridad y la interculturalidad y crear barrio y comunidad.
Ayer en la bolsa en Wall Street hubo alzas, parece que no le afecta mucho a los inversores lo del cierre del gobierno. Y en España, en el IBEX 35, nuevos máximos. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido positiva, ha sido alcista en la bolsa. El índice IBEX 35 ha llegado a los 9.400 puntos. Ahí se sitúa de momento el nuevo máximo de los últimos 2 ejercicios. Una vez superada la crisis política en Italia, los inversores han vuelto sus ojos hacia Estados Unidos, donde sigue sin alcanzarse un acuerdo sobre los presupuestos y el techo de deuda. La directora gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde, ha advertido de que si no se amplía el techo de gasto en Estados Unidos, se resentirá no solo la economía estadounidense, sino también la economía mundial. Esta situación está debilitando al dólar. El euro se cambia por encima de 1,36 dólares. Es el mejor cambio del euro de todo este año. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España cierra la semana por debajo de 240 puntos frente a los 270 que alcanzó al comienzo de la semana. El Tesoro ha cosechado un nuevo éxito en estos días. Ha captado algo más de 3.500 millones de euros en deuda y medio o largo plazo. Ha cubierto sus objetivos y además ha conseguido tipos de interés más bajos que en anteriores subastas. La rentabilidad de las obligaciones a 10 años, por ejemplo, ha bajado del 4,5% al 4,29%. El Tesoro ha cubierto ya más de un 86% de sus necesidades de financiación para el conjunto de este ejercicio.
Ya está por aquí José Urrestán, que enseguida nos va a contar la jornada intensa que vivió ayer el Papa Francisco, precisamente en Asís. 12 horas del Papa Francisco allí. José Luis nos lo va a glosar enseguida, pero antes le vamos a pedir que nos cuente cómo ha tomado posición esta casa, la cadena COPE, a lo largo de la semana en su línea editorial. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con el anuncio de que el próximo 27 de abril serán canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II. El Papa Angelo Roncalli convocó el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II. El Papa Carlos Wojtyła fue un vendaval del espíritu que vino del otro lado del telón de acero para decirnos que no tuviéramos miedo. La canonización de estos dos gigantes de la fe en la misma ceremonia permite visibilizar la grandeza de la Iglesia en su historia de renovación permanente en la continuidad. Un gran tema de la semana ha sido el de la reforma de las pensiones, que busca un equilibrio que permita mantener el sistema en el futuro. La sostenibilidad del sistema de pensiones es difícil de lograr, sobre todo en un país como el nuestro, con demografía decreciente. Hay soluciones diferentes. Para encontrarlas es necesario un diálogo responsable y realista que aún no se ha dado. Y los datos del paro de septiembre aportan una dosis de realismo sobre la situación económica de España. Es cierto que ha sido la cifra menos mala desde hace 6 años, pero la dura realidad es que el número total de parados registrados sobrepasa los 4.700.000. No podemos caer en el triunfalismo. El camino de la recuperación será aún largo y trabajoso, especialmente en lo tocante al drama del paro. Y nuestra última mirada es para la visita del Papa a Asís. Francisco ha recordado que ser cristiano es una relación viva con la persona de Jesús, no un proyecto ideológico ni humanitario. El Papa ha insistido en que nada hay más alejado de la realidad que una imagen de San Francisco de Asís almibarada o sazonada de energías panteístas. La paz que San Francisco nos transmite es la que procede del encuentro con Cristo, que conduce al respeto de la creación y de la dignidad de toda persona. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano, no domingo, domingo será mañana, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. La Guardia Civil voló ayer hasta la plataforma Castor, que está enfrente de las costas de Castellón, para cerciorarse de que las actividades se habían detenido. Ya saben que hay indicios que apuntan a que los seísmos que se han producido en la zona están relacionados con el almacenamiento de gas que se produce debajo de la plataforma. La Fiscalía investiga de oficio la situación. Y el ministro Soria dice que los permisos se concedieron de forma adecuada. Se espera en Lampedusa que mejore la situación de la mar para intentar rescatar los muchos cadáveres, decenas de cadáveres que todavía hay en la bodega del barco hundido. Pueden llegar a ser 200 los muertos. Polémica en España entre el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que dice que a lo mejor no se cumple el objetivo de déficit, y el gobierno. 6:31, 5:31, vamos a contarles más cosas. Actualizamos, completamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
Prisión para los principales cabecillas del caso Malaya. El exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros, mientras que el exalcalde de la ciudad, Julián Muñoz, ha sido condenado a 2 años de prisión y 16 de inhabilitación.
El juez José Antonio Vázquez Taín implica a los pares de Asunta en la ingesta de medicamentos. El instructor ve clara la participación de la madre, Rosario Porto, y asegura que estaba con su hija cuando se produjo su fallecimiento. Considera también que el padre estuvo con la menor en las horas de la ingesta.
Más velocidad en las autopistas siempre que las condiciones lo permitan. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las novedades se van a subir las multas por alcoholemia y drogas y se va a elevar la velocidad, ya que se podrá circular a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista.
Libertad condicional para el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Galindo había sido condenado por el secuestro a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Tenía una pena de 75 años, con la que cumplía desde 2004 desde su domicilio por motivos de salud.
Recurso parlamentario para resolver la crisis política en Washington lo han presentado los demócratas de la Cámara de Representantes con el fin de resolver la crisis generada por el cierre parcial de la administración. La medida financiaría las operaciones gubernamentales hasta mediados de noviembre sin eliminar los fondos para la aplicación de la reforma sanitaria.
Berlusconi expulsado del Senado. La Junta para las Elecciones ha votado a favor de la retirada del escaño al ex primer ministro tras la condena a 4 años de prisión por fraude fiscal que dictó en su contra el Tribunal Supremo. Para el Cavaliere, la decisión es fruto de eliminar a un rival de la política por la vía judicial.
En Grecia, 2 personas vinculadas al partido neonazi Amanecer Dorado han sido detenidas. Son ya 29 los miembros y diputados de la formación ultraconservadora arrestados por la policía helena en apenas una semana.
China en alerta por tifón. El gobierno ha activado la alerta naranja por la llegada del tifón Fitou. Será el domingo por la tarde cuando se aproxime al país.
Y pendientes de la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Corea, Fernando Alonso ha quedado quinto en la tercera sesión de entrenamientos libres para este premio, mientras que el alemán Sebastián Vettel ha quedado en primera posición. Mañana tendrá lugar la carrera.
Y nos llega una noticia de última hora, un despacho de la agencia EFE que asegura que se ha montado otra vez el lío entre las dos Coreas. El régimen norcoreano ha calificado los ejercicios navales conjuntos que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón van a llevar a cabo la semana que viene como un plan para empezar una guerra nuclear. Lo de Corea del Norte es una paranoia que no cesa. El régimen probablemente más tirano, que respeta menos la libertad en el mundo, que necesita el conflicto permanente. Así son los regímenes totalitarios, necesitan el enemigo siempre. 6:34, hacemos una pausa para la publicidad y ahora Yassir Restán nos cuenta con detalle qué pasó ayer en Asís, qué dijo, qué hizo, cómo miró el Papa Francisco.
100 opciones para tu información.
Acción 25.
Seguir cada tarde la evolución de las noticias del día para que no pierdas el hilo.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
¿Cómo? Estar informado.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. El próximo 20 de octubre, ¿darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domun 2013. Fe más calidad, igual misión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, más necesario hoy que nunca, después de la intensa jornada que tuvo ayer el Papa Francisco en Asís. El Papa Francisco que se encuentra con Francisco, que reza delante...
Un juego de palabras interesante.
Bueno, que reza delante de su tumba y que retoma la validez o el valor que tiene el carisma de Francisco de Asís en este momento para la Iglesia. Me pareció ver, José Luis, tú nos dirás.
Bueno, buenos días, de nuevo. Buenos días. Hay tanto que decir, ya. Hay tanto que decir. Sí, claro, evidentemente la figura de Francisco de Asís ha sido protagonista, como no podía ser de otro modo. El Papa lo ha querido mostrar y ha querido identificar en su propia biografía, tan querida y a veces tan maltratada, por cierto, ajá, pues los rasgos fundamentales de lo que es la vida cristiana. La centralidad absoluta de Cristo, la seguridad puesta absolutamente en Él y, por tanto, el desprendimiento de otro tipo de ídolos y de seguridades, el amor a los pobres, el amor a la dignidad humana, empezando por los más pequeños, uh-huh, y, desde luego, la tensión misionera, ese comunicar, a fin de cuentas, pues la caridad, que también es otro nombre de la paz, ¿no? La verdadera paz, que no es una paz almibarada ni panteísta, como ayer Francisco.
Ah, bueno, ahí hay una insistencia sobre qué significa la paz. Hay mensajes para la vida de la Iglesia, mensajes para el mundo, una, digamos, precisión que quiso hacer sobre qué significa la paz. Invitó a profundizar el Papa en qué significa construir la paz siguiendo el camino de San Francisco. ¿Qué indicaciones ves ahí?
Bueno, es que yo creo que ahí el tema de la paz estaba absolutamente vinculado a toda lo que es la figura cristiana, ¿no? Uh-huh. Y la figura verdadera de Francisco. Lo que el Papa denunció, y además con tonos fuertes, es que muchas veces esta figura se ha reconstruido, se ha reducido, pues con tonos de, a veces, de color pastel, que hay muchos pasteles, ¿no? Está el pastel del San Francisco hippie, el revolucionario, el ecologista, el pacifista, el rebelde, bueno, hay muchos pasteles, ¿no? Lo que el Papa dijo ayer es que Francisco no se entiende sin aquella mirada del crucificado que le cambia la vida totalmente, y que la paz que Francisco comunica, esa que los franciscanos repiten, y muchos con ellos, paz y bien, cuando sí, te encuentras con uno, paz y bien, bueno, pues ese paz no es simplemente un piadoso deseo de que la cosa, uh-huh, te vaya más o menos bien, de que encajen las cosas, de que no sufras mucho. No, es la paz de Cristo, la que el mundo no puede dar. Esa que el mundo no puede dar. Y la paz de Cristo es la paz de un amor que es capaz de subir a la cruz, que está dispuesta a subir a la cruz. Esto es bastante poco políticamente correcto, pero eso es lo único que nos permite entender quién es Francisco de Asís y qué es la fe cristiana.
Ya, mensaje de paz para el mundo y luego mensaje para la vida de la Iglesia. Cuando él, en la sala del expolio, que es aquel sitio en el que Francisco se desnuda cuando quiere seguir la vida que quiere, que siguió luego, el Papa allí dijo que la Iglesia debe despojarse de toda mundanidad espiritual que mata el alma y las personas. Es un eje de este pontificado clarísimo. O sea, el digamos, sí, la invitación a la purificación de la fe, que brille por sí misma, no asociada a ciertas cosas, al poder o a ciertos proyectos de hegemonía, parece, ¿no? Indicar esto con... ¿Qué significa lo de la mundanidad, José Luis?
Bueno, el Papa lo está explicando, digamos que poco a poco a lo largo de estos meses, ya desde la misa de inicio de pontificado, habló de esta mundanidad espiritual. Él dice que es un concepto que ha tomado del teólogo Henri de Lubac. Y esta mundanidad lo que consiste, en definitiva, es en que la Iglesia, en vez de fiar, en poner toda su confianza, toda su seguridad, toda su certeza y toda su, digamos, su pasión y su satisfacción en la relación con Cristo, con uh-huh. Cristo vivo, resucitado, presente, pues la pone en otras cosas. La pone en la organización, en la victoria mundana, en la victoria, en la buena imagen, en la buena opinión, en tener poder, en tener riqueza, en influir mucho. Pero es que es algo que nos resulta muy familiar a todos, ¿no? Porque eso que se dice de la Iglesia como conjunto, como totalidad, se puede decir de cada uno de nosotros, ¿no? De los bautizados. Es, a fin de cuentas, la lucha de el absoluto de Dios frente a los ídolos. Y entonces lo que el Papa dijo, además con cierta sorna, que no se trataba de desnudarse quitándonos la ropa,
que algunos habían dicho
que los curas y los obispos se quitasen los hábitos, sino que este despojo, este desnudarse al que se nos invita es justamente de tantos ídolos como ciertamente tenemos, cada uno personalmente y también lo podemos tener como comunidad.
Los pobres, los inmigrantes han tenido mucho protagonismo en esta visita y el Papa ha vuelto a recordar, diciendo es un día de llanto, a las víctimas de Lampedusa. Sí. Antes había hablado de vergüenza.
Sí, efectivamente, había hablado de vergüenza en un discurso el propio jueves cuando tuvo noticia de esa tragedia terrible. Ayer dijo que era un día de llanto, pero a mí me impresiona mucho, sobre todo en este tema de los pobres, más que las palabras que pudo decir el Papa, los gestos, ¿no? Que fueron muchos, intensos y largos y duraderos.
Cómo toma la mano de la gente, cómo acaricia, ¿no?
Prácticamente una hora, por ejemplo, en el Instituto Seráfico, que es una casa de acogida para niños con discapacidades muy diversas, ¿no? Sí. Y ahí hubo palabras, pero poca palabra y mucho gesto en el sentido fuerte de la palabra, de lo que son los sacramentales, es decir, imposición de las manos, pero también la caricia, una mirada intensa, un detenerse frente a lo que normalmente no queremos mirar.
Ya.
Porque yo pensaba mientras lo veía que es el tipo de cosa que nosotros en nuestra cultura de hoy ni queremos enseñar, ni queremos mirar, ni queremos
censura,
afrontar.
¿No?
Y él al revés, lo que hacía era como un mensaje de decir, pues yo me estoy aquí mucho tiempo, aparentemente
atendiendo
escuchando,
otro,
mirando, tocando, en el fondo comunicando esta vibración de caridad que nace de todo lo que hemos dicho antes, claro.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Las 6:41, las 5:41 en Canarias, una hora estupenda para mirar a lo ancho y lo largo del mundo. Hay que mirar al mundo, hay que abrir el horizonte, porque si no nos quedamos aquí en nuestras cositas, en nuestras pequeñas cosas. Y mira que España cada vez está más provinciana y más encerrada en los mismos problemas y en los mismos círculos. Hay que mirar al mundo para relativizar y poner en su justo valor casi todo. Miramos, digo, fuera de nuestras fronteras, vamos a Japón. El regulador nuclear de Japón ha criticado públicamente que la gestión de la central de Fukushima no se está llevando a cabo de manera correcta. Tokio, Pablo M. Díez.
Mientras continúan las fugas de agua radiactiva en la siniestrada central nuclear de Fukushima, el gobierno de Japón ha endurecido sus críticas a TEPCO, la empresa eléctrica que la gestiona. El regulador nuclear nipón citó ayer al presidente de la compañía, Naomi Hirose, y le reprochó públicamente la inapropiada gestión del agua contaminada. A juicio del regulador, las filtraciones que han sufrido algunos tanques que almacenan esta agua radiactiva se deben a la falta de comprobaciones básicas y errores rudimentarios porque los estándares de gestión de la planta son extremadamente bajos. Con 3 de los 6 reactores de Fukushima totalmente o parcialmente fundidos por el tsunami de marzo de 2011, TEPCO debe regarlos constantemente para mantenerlos estables por debajo de 100 grados. El problema es que al entrar en contacto con sus núcleos, cada día se acumulan cientos de toneladas de agua contaminada por la radiación, que debe ser almacenada en depósitos gigantes. Además de las fugas que han sufrido algunos de estos tanques, se ha acumulado agua radiactiva en el subsuelo de la planta, que se ha filtrado al Océano Pacífico. Para descontaminar el agua radiactiva, TEPCO dispone de un novedoso sistema de purificación que, para colmo de males, también ha fallado esta semana.
Los datos de los teléfonos móviles pueden ayudar a resolver el caso de la desaparición de Madeleine McCann, ya recuerdan, aquella niña que desapareció en el Algarve. Así lo afirman los detectives de Scotland Yard, que investigan su desaparición. Londres, Begoña Pérez.
Scotland Yard cree que las llamadas telefónicas realizadas en Praia da Luz, en la localidad del Algarve portugués, donde desapareció Madeleine en 2007, son la clave para resolver el caso. La policía está investigando datos procedentes de miles de teléfonos con la idea de identificar al dueño de cada aparato y tener una imagen de quién estaba en esa zona. Más de 3.000 personas viven en Praia da Luz, mientras que la localidad costera recibe cada año a muchos turistas y trabajadores temporales. Scotland Yard sostiene que la policía portuguesa miró esos registros telefónicos, pero no al detalle. Los responsables de la investigación reconocen que no han sido capaces de atribuir un amplio número de contactos de móvil, al ser difícil identificar números de aparatos comprados hace 6 años sin estar sujetos a un contrato. Además, la policía británica cree que hay 41 sospechosos potenciales, una cifra que ha subido desde los 38 que fueron anunciados previamente el pasado verano. Por su parte, el programa de la BBC Crime Watch ofrecerá el próximo 14 de octubre una reconstrucción de los hechos con los padres de Madeleine y el detective que lleva el caso.
Y seguimos con Begoña Pérez, en compañía de Begoña Pérez, porque en Irlanda se ha sometido a un referéndum la supresión del Senado.
Hoy se realiza el recuento del referéndum celebrado ayer en Irlanda con dos consultas, la supresión del Senado y la creación de un tribunal de apelación que reste carga de trabajo al Tribunal Supremo por el alto volumen de recursos. Los resultados se conocerán esta tarde, pero las encuestas previas al referéndum apuntaban a un 60% a favor de la eliminación del Senado. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de los partidos en el poder, una coalición entre el centro-derecha y los laboristas, que entienden que la Cámara Alta tiene escasa utilidad y cuesta demasiado dinero. El ahorro ascendería a unos 20 millones de euros. Los detractores de la desaparición del Senado abogan por una reforma de la Cámara y defienden su utilidad como árbitro del Gobierno. La Cámara Alta irlandesa tiene 90 años de existencia y está compuesta de 60 miembros. Este debate se enmarca en un momento en que Irlanda está sometida a un plan de austeridad muy riguroso para cumplir las condiciones del rescate solicitado en 2010 a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional por 85.000 millones de euros.
La Unión Europea ha respondido a las críticas del gobierno italiano, que le acusa de ser la última responsable de lo que sucedió en Lampedusa, en el naufragio de los inmigrantes. Bruselas, Miguel Sánchez.
A esas críticas provenientes de Italia, la Unión Europea ha respondido recordando que las competencias en política de inmigración son de los Estados miembros. La Unión apenas cuenta con Frontex, el sistema de vigilancia de fronteras, que no tiene ni siquiera equipamiento propio y que lo que hace es coordinar el material que ponen los Estados miembros cuando alguien pide ayuda. Nosotros no podemos plantear ninguna cosa. Nosotros respondemos a las peticiones. El que habla es el portavoz de la Comisión, Michel Cercone, que recuerda que si un Estado pide dinero, se le da dinero. Si pide medios, se le dan medios. Pero si no pide nada, la Unión no puede actuar. Unas palabras que ponen de nuevo el foco en Italia y en su gobierno. El debate va a llegar este martes al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, a petición de Italia, aunque son pocos los que confían en que se vaya a alcanzar un resultado práctico, ya que nadie quiere poner más dinero. Fuentes comunitarias lamentan que va a pasar lo de siempre. Habrá que esperarnos, dicen, a que llegue el invierno para que el debate se enfríe.
Es un poco o muy cínico afirmar eso. Estamos hablando de personas que han muerto en ese mar. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha iniciado conversaciones para la posible formación de un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata. Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel inició ayer las negociaciones con el Partido Socialdemócrata para la posible formación de un gobierno de gran coalición. Fue una reunión de 3 horas, por lo visto bastante fría, en la que identificaron bloques de temas sobre los que comenzarán propiamente a negociar en un segundo encuentro, el 14 de octubre. Entre esos bloques está el asunto Europa, que si hay finalmente acuerdo tendría como consecuencia una mayor implicación de Alemania en políticas de crecimiento para los países mediterráneos, como España, que es lo que pide el Partido Socialdemócrata. Durante alguna de las pausas pudo verse, por cierto, desde el exterior a Merkel junto a una ventana que daba a la calle, poniendo los 5 sentidos en apurar un tazón de natillas del catering. Los secretarios generales de ambos partidos dijeron después de la reunión que han sido unas conversaciones constructivas, pero todavía hay mucho que hablar y, en todo caso, antes de ese segundo encuentro, el 14 de octubre, Merkel quiere sondear también posibilidades con los verdes, a los que sigue considerando como potenciales socios de gobierno.
Pues ya saben, a la Merkel le gustan las natillas y coge fuerzas con este postre. Otros prefieren otras cosas, ¿eh?, como el flan o el arroz con leche. Cuarta jornada de paralización de buena parte de la Administración Federal estadounidense. Miles de ciudadanos y empresas comienzan a notar los efectos. Washington, Juan Ferro.
Estados Unidos entra en su quinto día de cierre del gobierno sin que se hayan producido acercamientos entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso. Los líderes republicanos volvían a insistir en la necesidad de cambiar o suprimir algunos de los aspectos más polémicos de la ley de reforma sanitaria del presidente Obama como condición para dar luz verde a la financiación de la administración. La Casa Blanca responde que primero aprobar el presupuesto sin condiciones y después negociar. El presidente Obama cancelaba el viaje que hoy tenía previsto iniciar a Indonesia y Bahrein, después de que el miércoles suspendiera las escalas en Malasia y Filipinas. Ayer, el presidente abandonaba la Casa Blanca para comer en un famoso establecimiento de bocadillos en Washington, un establecimiento que ofrece descuentos a los trabajadores del gobierno en paro por la falta de acuerdo en el Congreso. La Cámara de Representantes y el Senado continuarán todo el fin de semana en sesión por si se produce algún avance en la negociación.
Y en Portugal, Passos Coelho ha explicado ante el Parlamento las últimas medidas impuestas por la Troika, que no ha cedido en flexibilizar el objetivo de déficit para 2014, aunque sí ha frenado los recortes de las pensiones más bajas. Lisboa, Begoña Pérez.
La gran derrota sufrida por el primer ministro luso Passos Coelho en las municipales del domingo pasado no ha sido impedimento para que la Troika haya aprobado a Portugal en la octava y en la novena evaluación del rescate, lo que sitúa al país vecino a tres evaluaciones del fin del programa de ajuste a mediados del próximo año. Passos no ha podido convencer a la Troika para flexibilizar el objetivo de déficit para 2014 del 4 al 4,5% del PIB, lo que deja sin red a su ejecutivo si el Tribunal Constitucional suspendiera alguna norma de los presupuestos de 2014 que se están ultimando. Lo único que ha cedido la Troika es en no recortar las pensiones más bajas. En este aprobado han sido decisivas las buenas perspectivas económicas para Portugal para el próximo año. Se espera un crecimiento del 0,8% y un 17,7% de paro, menor de lo previsto inicialmente.
Detenidos por colgar una foto besándose en Facebook, es lo que le ha pasado a dos jóvenes en Marruecos. Han sido conducidos a un centro de menores hasta la celebración del juicio que será el próximo 10 de octubre. Marruecos, Beatriz Mesa.
Un beso en Facebook es un delito, implica la cárcel. Es lo que ha ocurrido con una pareja de jóvenes entre 14 y 15 años que han sido acusados de atentar contra el pudor y atacar el aura de religiosidad que se respira en ciudades conservadoras como la de Nador, al norte del país. La pareja se besó como prueba de su amor para luego compartir con sus amigos en el portal de Facebook. Y ahí en la pestañita de la página que indica tiene su relación, ambos clicaron orgullosos que sí. Ninguno de los dos, y menos aún el autor de esa fotografía, podían pensar que estaban vulnerando los valores morales y cometiendo una imprudencia. El Código Penal marroquí, inspirándose en la ley religiosa, recoge como delito faltar al pudor y a las buenas costumbres, y por ello los tres se enfrentan a la cárcel. El juicio se celebrará el próximo 11 de octubre y hasta entonces quedarán retenidos en un centro de internamiento de menores en la ciudad de Nador.
Vamos a hablarles de cultura. Primero vamos a irnos a Buenos Aires y luego vamos a venirnos a Burgos. Empecemos por Argentina. Julio Boca regresa a la capital de ese país para estar en el Teatro Colón. Han pasado algo más de 30 años desde que el Colón le viera danzar por primera vez. El próximo martes se podrá disfrutar de su trabajo. Ya no estará en el escenario, sino detrás. Buenos Aires, Ernesto Coco.
A casi 6 años de su retiro, Julio Boca, el mayor bailarín de la historia de Argentina, vuelve a pisar las tablas del mítico Teatro Colón de Buenos Aires, aunque esta vez no como protagonista sobre el escenario, sino dirigiendo al Ballet Nacional del Sodre, de Uruguay, una de las compañías más antiguas de Latinoamérica y que por primera vez se presentará en el Coliseo porteño. Boca, que dirige desde 2010 a la compañía uruguaya, con récord de funciones, espectadores y recaudación, confiesa que su retorno al Teatro Colón, el mismo que hace casi 30 años le abriera una puerta lateral para comenzar a dar sus primeros pasos como bailarín, se confiesa hoy presa de una mezcla de nervios y gran expectativa.
Sí, la verdad estoy muy feliz, muy emocionante. Me pasan muchas cosas de emoción, de tristeza, de alegría, de nervios. Imagínate que tener en la compañía del Ballet Nacional del Uruguay que venga, se presente al Colón por primera vez, que los chicos, la mayoría por primera vez, van a pisar ese teatro que es maravilloso, y también la responsabilidad que tiene ese ponente, escenario y sala, es increíble. La verdad estoy muy muy feliz que tener esta posibilidad.
El programa que el próximo martes Julio Boca dirigirá en el Teatro Colón incluirá además Withhold Wars, la obra del bailarín y coreógrafo español Nacho Duato.
Y en Burgos, ayer se inauguró la exposición El Último Miró, 1963-1983, la experiencia de mirar. Es una exposición que recorre la última etapa de Miró, con 14 pinturas y 16 esculturas. Se caracteriza esta época por un resurgir del artista catalán que llegó a romper fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas. Ayer en esa inauguración estuvo nuestro compañero Ramón García Peregrini.
Mujeres pájaro y seres fantasmagóricos, el Miró más personal y minimalista, el de sus últimos 20 años de creación artística, es el Miró que podemos ver ahora en la Catedral de Burgos. La exposición Miró Último, la experiencia de mirar, reúne 30 pinturas y esculturas del artista catalán, fallecido hace 30 años, procedentes todas del Museo Reina Sofía. Carmen Fernández, comisaria de la muestra.
Es un Miró pues que no tiene nada que demostrar, que se ha reconocido a sí mismo, una voluntad de hacer formas muy imaginativas, que él denomina fantasmagóricas, que son como seres que viven en el espacio y que nos asombren, y en cuanto a la pintura, una libertad absoluta, la verdad.
La exposición de Miró en Burgos se inauguraba este viernes con la presencia de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el arzobispo de Burgos, Monseñor Gil Lellín, y el director del Reina Sofía, Borja Villel. Se va a poder ver en la Catedral Burgalesa hasta el 8 de enero y luego viajará a tres ciudades de Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Qué gran consuelo es en estos tiempos un poco difíciles echarle un vistazo a la cultura, y es que la belleza siempre es un consuelo. Volvamos a la batalla con la ayuda de Gloria López Navas, a las portadas de los periódicos que nos hablan del caso Malaya, el gran caso de corrupción en Marbella. Gloria, buenos días de nuevo. Cuéntanos.
Buenos días, Fernando. Pues monográfico del ABC en su portada al caso Malaya. El titular que acompaña a esa imagen en la que vemos en el banquillo sentados a los principales acusados, el expolio de Marbella se salda con penas menores. Califica este diario la sentencia de decepcionante y añade además que el tribunal condena Roca, cerebro de la trama, a 11 años de cárcel, desoyendo al fiscal que pedía 30. Es una imagen bastante similar a la que encontramos en La Razón.
Prácticamente es la misma foto, ¿no?
Sí.
Quizá.
Y en este caso el titular es 9 horas y 24 minutos de cárcel por persona y millón estafado. Sentencia del caso Malaya, la audiencia rebaja, dice este diario, a menos de un tercio las penas que pidió el fiscal. Los 52 condenados por el mayor escándalo de corrupción cumplirán en total 134 años por estafar 2.400 millones. Y además, añade también este diario que el juez pide que paguen con las multas la deuda de Marbella. Y también dos asuntos más. En la portada La Razón, la Guardia Civil precinta la plataforma Castor mientras los técnicos buscan el epicentro de los seísmos, y el juez cree que los padres de Asunta Basterra estaban con ella en la ingesta forzada de fármacos.
No es la misma foto, porque en la del ABC Julián Muñoz mira de reojo, y en la de La Razón Julián Muñoz tiene los ojos cerrados, y en la ABC Roca está con la cabeza levantada, y Roca, en la de La Razón, debe haber conocido ya la sentencia, porque ya hinca la barbilla.
En El Mundo tenemos como imagen de portada a Marisol Yagüe, la que fuera también alcaldesa de Marbella, momentos antes de entrar y momentos después, y la diferencia es sustancial.
Ya, las fotos hablan mucho.
Compungida a la entrada y eufórica a la salida, sí. Y el titular que acompaña esta imagen, el macroproceso de Malaya se salda con microcondenas. El tribunal rebaja las penas a unos y absuelve a otros con una aplicación benévola del delito de cohecho. También en su primera página El Mundo nos cuenta que Cataluña no va a subir a 130 la velocidad, alegando que sus coches son más viejos, que el exgeneral Galindo logra la libertad condicional tras pasar solo 4 años en prisión y que varios proetarras precintan la sede donostierra del PP al grito de fascistas.
El País también tiene en portada el asunto del caso Malaya. En este caso
volvemos al banquillo.
Volvemos a la foto del banquillo y Julián Muñoz toma notas. aplicado, ¿eh? está aplicado.
Es la actitud que ha tenido en todos los juicios, ¿no? Iba siempre como muy, sí, como muy aplicado a tomar notas.
Sí, sí, ahí he estado tomando nota de la sentencia, oye, pues.
Y Roca todavía aquí no sabemos si sabe o no sabe, ¿eh?
No,
no demuestra mucho,
no está,
ahí.
No está tan abatido.
No está tan compungido, ¿no?
Eso es.
El titular del País: penas atenuadas para la mayor trama de corrupción municipal, y añade además este diario que los jueces describen los sobornos generalizados en Marbella. También tiene lugar en su primera página al País para la tragedia de Lampedusa, que dice enfrenta a Italia y a la Unión Europea, y también nos cuenta que la Fiscalía abre una investigación penal por los seísmos en el Delta del Ebro.
Prensa catalana.
Monográfico de los terremotos en Castellón. La imagen es para esa plataforma y el titular: nadie calibró el riesgo de la falla. Dice este diario que la empresa del almacén de gas asegura que puede que hayamos desencadenado los seísmos, mientras que el fiscal abre una investigación y envía un helicóptero de la Guardia Civil a la planta. Y en el periódico: el riesgo sísmico por el Castor puede durar años. Dice este diario que los temblores vinculados al almacén seguirán, pero con baja intensidad, y que la Fiscalía abre una investigación y envía a la Guardia Civil para comprobar que no hay actividad.
Gracias, Gloria. Hablaremos de la plataforma Castor, hablaremos también de la sentencia malaya a partir de las 7, con análisis, con referencias que nos ayuden a comprenderlo.